Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Ugas. Hoy estaremos con alguien que hace más de una década decidió tomar la valiente decisión de dedicarse a ser un escritor a tiempo completo. Desde ese momento, escribe y ha sufrido lo bueno, lo malo y lo feo, que es escoger un oficio donde la oficina está dentro del cerebro y el corazón, los horarios dependen de uno mismo y el jefe más exigente eres tú. Congeniaba este oficio de escritor con el de profesor en exitosos talleres de literatura. Y en plena escribidera de la segunda novela llegó la pandemia. El escritor se adaptó a la tecnología y los talleres continuaron. ¿Cuán difícil es enseñar a escribir mientras se reflexiona el proceso de escribir una novela propia? ¿Cuán difícil es aislarse en un país en el que la fragilidad política es la norma y no la excepción? La paternidad, la vida y la verdad a flor de piel caracterizan su obra. Hoy en la entrevista estaremos con el escritor y periodista Jeremías Gamboa. Buenos días, Jeremías, ¿cómo estás?
Bien, Pau, gracias por la invitación y por esa presentación que ya me ha puesto en un mood.
Bueno, me alegro, Jeremías. Cuéntanos un poco, digamos, tus procesos de escritura. De verdad que son a flor de piel y me interesa saber, por ejemplo, la reflexión. Ahora, bueno, eres papá, pero reflexionas muchísimo sobre la relación con tu papá. Y es un paralelo que, claro, tú dirías, el profesor Jeremías diría, es un tópico de la literatura, pero para ti se ha vuelto es parte de tu sello. ¿Cómo ha reflexionado el escritor sobre esa relación que es tan íntima y tan increíblemente marcadora en la vida de cualquiera?
Mira, te escuchaba justo cuando hacías la presentación y pensaba en un texto que estoy trabajando. Tengo varios proyectos a la vez, pero tengo un conjunto de textos autobiográficos de no ficción. Y en algún momento ha salido esto que viví yo justo, de tratar de vivir, digamos, haciendo literatura. Y coincidió de alguna manera con el nacimiento de mi hijo, ¿no? Yo decidí antes hacerlo, pero una decisión por la literatura sin ser padre tiene un peso, es difícil, pero con hijos es un poco más complicado aún, ¿no? Y justo está apareciendo ahí la carátula de contarlo todo, y creo yo que la aparición de ese libro y la aparición de lo que ocurrió con él me permitió a mí, por ejemplo, dar el salto siempre arriesgado de, bueno, intentémoslo, ¿no? El libro me ha dado una plataforma, me permitió hacer una... convocar gente para leer, y me jugué un poquito a ver qué pasa si es que dejo el periodismo, dejo la universidad, en ese momento era profesor universitario, y me arriesgo que se podría llamar un emprendimiento creativo. Y entonces esto funcionó, ¿no? Entonces, después de contarlo todo, yo estoy escribiendo una novela que ya está casi ahí, en sus tramos, creo que finales, muy extensa, que fue a la par del nacimiento de Octavio y de la forma en que me hice padre de Nerea, ¿no? Entonces, los procesos fueron juntos y la paternidad modificó a la persona, al escritor, y también te llena de unos temas muy, muy, muy particulares que tienen que ver con todos esos temas, ¿no? De manera que las reflexiones que tenía ya en mi relación con mi padre, que es un personaje muy especial, el primer lector le llamo yo ahora, la primera persona de toda su larga familia y su linaje andino que coge un libro y lo lee y se deja enamorar por la literatura, y que arma una biblioteca, un campesino ayacuchano que llega a trabajar de mesero en Lima. Pues eso fue lo que me cambió, eso es lo que explica mi vida en realidad. Y entonces sí, he escrito algunas cosas sobre el tema porque hace poco también mi hijo aprende a leer un poco reforzado por mí en la pandemia, ¿no? Como que también lo acompañé en su proceso de lectura. Así que es lindo realmente tener a tu padre y a tu hijo y estar en medio de ambos reflexionando sobre los temas de la escritura, ¿no? Me he dejado pasar, digamos, me he dejado atravesar por las experiencias que me han tocado vivir, ¿no?
Por ejemplo, también tenemos al Jeremías profesor. ¿Cómo se ha creado esta comunidad de lectores, de lectores, digamos, antes y en la pandemia, que es ya una comunidad, digamos, que es una gran lección para los peruanos de cómo convivir con nuestras diferencias sin anular el uno al otro, ¿no? Cuéntanos un poquito esa experiencia de profesor y estas comunidades que realmente ya, digamos, son llevan años y ya van más allá, no sé, de la amistad, de ser el profe. Cuéntanos un poquito de algo que deberíamos aprender en este país, en el cual parece que aparece alguien y las ganas de aplastarlo o el linchamiento es como una, ya es un modus operandi, ¿no?
Sí, bueno, justo coincidió con lo que te contaba hace un momento, ¿no? Cuando nace mi hijo y yo tengo esta plataforma, pues decido armar un curso, ¿no? Que se llama Leer para Escribir, que es un curso sobre lectura. No había muchos cursos así, ¿sabes? Había muchos cursos sobre escritura, talleres de escritura, tal, que yo también había dado. Pero dije, me nace, me encantaría leer con otras personas, ¿no? Y había un hambre, una sed muy grande de leer al otro. Es decir, hay una sed también de gente que quiere escuchar al otro, entender al otro, ponerse en los zapatos del otro. Y la literatura es eso, básicamente, desde el hecho en que tú te sientas a leer una novela sobre alguien que de otra época, de otro país, de otro género, ya estás en la situación de la empatía con el otro, ¿no? De la compasión, de estar en la pasión del otro. De manera que se fue armando algo que era para mí una forma de proveer en mi casa, ¿no? Y de permitirme vivir en literatura, leyendo, dictando y escribiendo, y se terminó convirtiendo en esto que tú dices, que a mí me sorprendió. Uno abre un bar y no sabe qué clientes van a venir y cómo va a terminar ese bar. Puede terminar convertido en una iglesia o en el local de un partido político. Yo abrí esto y se ha convertido en algo realmente extraordinario, ¿no? Creo que es una de las cosas más bonitas, más increíbles que me han pasado en mi vida, esta comunidad de lectores que a pesar, como dices tú, de sus diferencias políticas, de sus posiciones contrarias, se unen alrededor de un libro de Joyce, de un libro de Chimamanda, de un libro de Bolaño, de un libro de Toni Morrison, ¿verdad? Y encuentran el sustrato que los une a todos, que nos une a todos, ¿no? Si el Perú fuese, o sea, si fuese un taller de lectura sería extraordinario porque todos nos escucharíamos, todos nos leeríamos y encontraríamos justamente lo que nos une, ¿no? Que sería una forma de empezar a imaginar una colectividad, ¿no? Eso pasa felizmente en el curso y también ocurrió algo bien bonito, ¿no? Que es que esta nave invisible que formamos, esta arca, nos sirvió también como una nave para atravesar la pandemia, ¿sabes? En el momento en que la pandemia arreció, yo pensé, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con mis seres de literatura? ¿A quién le va a interesar? Y no, fue todo lo contrario, ¿no? Como que nos adherimos todos juntos a ese lugar, ese recinto en el que nos escuchábamos, nos acompañábamos y salíamos en esa época, ¿no? Salíamos mentalmente, a pesar de que estábamos confinados. Y fue un lugar de resistencia también, y lo sigue siendo, ¿no? El Perú sigue complicado, enconado, lleno de fuerzas ¿no? que lo jalonan de una manera brutal. Y sin embargo, nosotros en ese recinto que es la literatura, y también la literatura peruana, que el año pasado leímos mucho, pues nos encontramos, nos escuchamos y somos un nosotros, es lo que le falta al país, creo, ¿no?
Cuando, digamos, creo que uno de los momentos más polarizantes que coincide con la polarización que existe en el mundo y el no escucharse a los otros, se hizo muchísimo más activa en la elección del 2021, donde ha surgido un tema que ha sido desgraciadamente manipulado, que es el tema de la diferencia de clases y el racismo. Digamos, desde la literatura peruana, sobre todo, se ha hablado mucho de estos nudos que tú llamas muy bien nudos coloniales. ¿Cómo crees que la literatura nos enseña a lidiar con estos nudos coloniales que surgen cada cierto tiempo o los vivimos a diario? Y sobre todo, creo que la elección de Pedro Castillo lo ha puesto ahí, ¿no? No sé. ¿Cómo reflexionar desde esa literatura sobre estos temas que son complejos, difíciles y que obviamente nos atraviesan desde que nacemos, ¿no?
Sí, nos atraviesan desde la mirada de la madre, te diría. Desde lo que la madre y el padre esperan que seas racialmente. Es decir, la cantidad de historias que yo he escuchado y todos conocemos de padres y madres cholos peruanos que están cruzando los dedos esperando que el hijo salga más blanquito que el otro y que generan divisiones incluso al interior de las familias en función de eso, es una herencia colonial. Es decir, hay un momento, y lo sigue habiendo, en que tener cierto fenotipo, cierta piel, ciertas características te hace tener más oportunidades. Y cuando hemos pasado, si somos la familia de clase media, llena de angustia, que no somos parte del de qué colegio eres, ¿no? Que el otro día entrevistabas a los autores, lo que te queda es eso, ¿no? A mi madre, por ejemplo, le dijeron, una empleadora suya le dijo en un momento cuando vio a mi papá, está bien, te pueden salir más claritos y van a tener más oportunidades en la vida. Quizás con suerte, le dijo esta señora a mi madre, alguno de ellos trabaje en la agencia de un banco. Con el tiempo, mi mamá ambicionó más y dijo, ¿y por qué no van a la universidad? ¿No? Y mis padres llegaron, ¿no? Y justamente entre las cosas que han ocurrido, he terminado yo escribiendo sobre estos temas. Pero antes era como una ansiedad de esa necesidad que tiene el país, mucha gente en el Perú, de no ser cholo, de no definirte de esa forma. Y entonces eso yo lo veo desde el colegio, en donde todos que éramos cholos, 44 cholos, de un colegio nacional, buscábamos al que tenía rasgos más indígenas para decir que él era cholo. Y al decirlo, todos automáticamente dejábamos de serlo. Algo así ha ocurrido en la elección. Más allá de la incompetencia de Castillo, se podría hacer un análisis político sobre todo ese asunto y la manera en que manejan el poder tipo gobierno regional, más allá de todo eso, Castillo ha sido el indio que mucha gente en Lima, en la franja sobre todo, pero ve como él es el cholo y por lo tanto yo no soy. No hay nada de Castillo que tenga yo, ¿verdad? Y ahí es donde se encone y se polariza el asunto. Esto lo mamamos, pues, Pao, ¿no? O sea, ¿quién no tiene un primo que dice, tengo un de ojos azules y mi chino? O sea, está pero metido en la corteza. Entonces, ¿qué creo yo que está ocurriendo? Creo que está ocurriendo que hace un tiempo, ya en libros como los libros de Marco Avilés, en Guaco Retrato de Gabriela Wiener, explota sin querer en Animales Luminosos, la última novela que he escrito, y en otras novelas se está trabajando mucho el asunto de esa herencia colonial. ¿Qué hacemos con ella? Soluciones no te puedo dar, salvo la educación, ¿no? Que es en donde la extrema derecha o su avatar fujimorista y la extrema izquierda o su avatar perulibrista coinciden, en algo coinciden. No queremos la educación. No queremos educar, educación de género. Lo que queremos es castración química, pena de muerte, pero no educación, evaluación a los profesores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, en el colegio debería entrar esos asuntos. A mí nadie me habló de ese tema en el colegio, ni del conflicto interno, ni de Sendero Luminoso, ni del racismo, ni del machismo, ni de nada, del patriarcado, nada de eso se me dijo en la escuela, ¿no? Entonces es un trabajo larguísimo. La literatura lo que hace más que dar soluciones es plantearse las preguntas. Obligar al lector, por ejemplo, el de Animales Luminosos, que está leyendo una novela de campus norteamericano, en donde, ¿no? A que Paco Yunque le explote en la página 150, ¿verdad? A que aparezca la sombra de Vallejo, de Arguedas y el asunto peruano que no puedes evitar, ¿no? Porque uno cree que lo ha superado, uno cree que se ha definido y el peruano vive en una angustia constante. El peruano generalmente se asume de un color, dice, sí, soy blanco, pero en otra situación no eres. Uy, ¿qué pasó conmigo? Te vuelves élite, ¿no? Involuntario. Y en otra eres blanco. Y de pronto vuelves a otra y no, hasta que llegas a los controles migratorios para entrar, no sé, a Nueva York, a Londres, y te vuelves a sentir cholo, ¿no? Yo decía en una entrevista, todos los peruanos lo somos, pero qué difícil es ser ese monstruo feliz que vive todas las patrias, como decía Arguedas, ¿no? Yo creo que la literatura peruana en particular se está haciendo cargo de eso y si una persona se dedica a leer literatura peruana, mi impresión es que empezaría a vivir, por lo menos de manera imaginaria, todas las patrias feliz. Todas esas posibilidades que somos, todas las gradaciones raciales que nos ocupan, que somos eso, ¿verdad? Pero quien no lee, quien no está en ese pensamiento, se autoimpone un rótulo, yo soy blanco, y se acabó. Entonces el otro es el culpable, el chotano es el, ¿no? Y eso, yo te digo, no que explique el tema político, pero sí es un matiz que empaña cada 5 años las elecciones, ¿no? Y esta situación en la que estamos, que es como de no salir todavía de esa segunda vuelta, ¿no?
Claro, o no salir todavía de esta discusión del racismo, del clasismo que nos envuelve, ¿no? También, porque es más fácil. Una de las cosas que yo te leí de una de las entrevistas es algo que no hemos reflexionado gente ya de nuestra generación, el horror que era vivir en un colegio de los 80s, ¿no? O sea, el bullying, el clasismo, el racismo, o sea, todo junto, métele ahí, no sé, más cosas, un profesor más. Y eso, exactamente, sentirte como que, Dios mío, ¿qué salía de ahí? Y claro, teníamos sendero, teníamos todo, ¿no? Entonces, qué duro, ¿no? Porque ahí no se solucionaba nada, sino al contrario.
Y es interesante porque dentro del yo alguna vez escribí algo, siempre lo estoy pensando, pero dentro de la gran, de la narrativa de la discusión política del país, lo que está como hilo conductor es la educación. Y no me sorprendería que sea la educación la que genere el problema a este gobierno, ¿sabes? Porque el asunto empieza en el tránsito de Humala a PPK por Saavedra. La cabeza que pide Keiko Fujimori es la de Jaime Saavedra. Creo que uno de los mejores ministros, sin lugar a dudas, uno de los más comprometidos en cambiar la educación, en hacer las reformas, ¿no? Justamente es esa cabeza la que Keiko quiere en ese momento de polarización. Y ahora tenemos el otro extremo, que es el mismo, ¿no? Marcharon juntos, además, contra la... Entonces, ¿por qué es el sector más abandonado y más brutalmente... el que más nos disminuye? Yo vengo de una experiencia que mucha gente que opina y que escribe artículos a las que yo respeto y admiro muchísimo, muy pocos, yo he llevado la cuenta, muy pocos se hicieron en colegios nacionales, lo cual no los desacredita, por supuesto, pero son pocos los que han estudiado en la escuela estatal de primero de primaria, quinto de media, que escriben, no han llegado ahí. ¿Qué pasó con ellos? Son los desaparecidos, esa es mi impresión. No son los desaparecidos, son los NN, porque como tú dices, el recuerdo que tengo yo de esa escuela, turno tarde, fines de los 80, segundo gobierno aprista, es como de una cámara de gas. O sea, yo es como un lugar a donde se va a morir lentamente, por asfixia y por dejadez. Porque la cantidad de profesores que yo no vi, que no llegaban a clases, era precisamente estar en un lugar de desamparo. La sensación que yo tuve en la escuela nacional fue esa. Los profesores no llegaban. La primera vez que yo, por una huelga de 8 meses, y una hermana mía que trabajaba en una escuela parroquial en Lurín, donde yo acabé mi quinto de media, los últimos meses de quinto de media, la sorpresa que yo sentía era, el profesor llega a su hora y se va. Más allá de que sea bueno o malo, llega a su hora, se va, y ¿sabe qué va a dictar? Cuando entré a la universidad, después de una épica y creí una epopeya, entré a la de Lima, estaba en Marte. No podía creer que los baños estén para empezar limpios, ¿no? Entonces estoy ficcionándolo ahora porque me parece que es por supuesto que yo he sentido mucho la desventaja y hasta ahora, ¿sabes? Trato de remontarla leyendo esa desventaja de esos primeros años de la escuela, ¿no? Los años secundarios de la escuela, pero también creo que de ahí ha salido algo de lo que se podría hablar, de lo que podría ficcionar, que es algo que hasta ahora no he hecho, ¿no? En novela no, empieza siempre en la universidad mi vida o la vida de mis personajes, pero ya toca la escuela nacional, ¿no?
Sí, yo siento que inconscientemente también tienes una cosa que creo que es importante rescatar en el lado, digamos, bueno de toda esta experiencia que has tenido de vida, la relación profesor-alumno, ¿no? Porque hablas mucho también de Peter Elmore, digamos, en la universidad, pero de, digamos, cuando estabas en Caretas, tenías a Fernando Ampuero, el mismo Enrique Silderio. Sí. Claro. O sea, tú valoras mucho la relación profesor-alumno y sin quererlo también lo replicas con todo el cariño del mundo que le imprimes a tus talleres, ¿no? Y creo que es una de las bases de lo que necesitamos, la educación y seguir esta relación mentor-alumnos para, digamos, mejorar un poco, ¿no? Porque creo que por ahí va, ¿no? Creo que Jeremías va a ser presidente, no lo sé. Pero creo que esa relación...
Yo he descubierto... No. O sea, el profe soy yo. Yo he descubierto que es mi vocación, ¿sabes? Yo he descubierto que es mi vocación. Sí. He descubierto que mi segunda vocación es la docencia, mi primera es la literatura y que el periodismo es mi oficio, ¿no? Y lo que pasó conmigo es una cosa que estoy trabajando mucho ahora, es que yo tuve una gran profesora primera, que fue la que me enseñó a leer en una escuela pública, una señora cusqueña, hermana del presidente de la Cámara de Senadores, del primer gobierno, segundo gobierno de Belaunde. Él se llamaba Ricardo gallegos. Y ella se llama, porque está viva, tiene 94, a veces me llama y me dice, no digas que tengo 94, tengo 93, me dice. Se llama Graciela Monteagudo, está viva, está ahí perfecta, y ella es una mujer de la clase medio alta cusqueña que nunca pudo enseñar por temas que tienen que ver con lo patriarcal, ¿no? Y que al final de su, digamos, a los 50 y tantos decide ser profesora. Esto es real, ¿eh? Esto no es ficción. Y entonces consigue un puestito en el colegio Las Aulas Celestes de San Luis en el año 81, a donde un pequeñito iba a estudiar su primer grado de primaria, que era yo. Mi mamá me estaba llevando ahí, ella luchó mucho por la educación, mi mamá sufrió mucho, mi mamá no le dieron educación hasta los 18 años, se la dio ella misma en la escuela nocturna, y mi papá en la escuela rural se la dio él mismo. Entonces, la educación, Pau, que es una cosa que está en todas mis ficciones, y desde que hablaste de leer y tal, es el hambre de mi familia, es decir, es el dolor, vamos a decirlo así, es lo que le privaron a mi familia y por lo que luchó mi familia, y es lo que yo de alguna manera he recibido ya por una cuestión, por una antiquímica, ¿verdad? Así que claro, cuando yo fui al primero de primaria, yo fui como quien iba, no sé, para mí era el día más importante de mi vida, sin lugar a dudas. Y fue importante porque no había tenido grandes días importantes antes del primer día de clases, lo cual es una gran noticia. Mis padres fueron unos padres cuidadosos, bondadosos, no se peleaban, no hubo nada, ¿no? Mi cuerpo llegó intacto al primer día de clases y recibí a esta profesora, ¿no? Es que los flexores tienen unas grietas ahí atrás, la mía es esa, ¿no? Y esta profesora me dio una impronta, creo yo, que perduró conmigo para siempre. Tuve buenos profesores en la secundaria, en la Escuela Nacional Túpac Amaru, debo decirlo. Justo uno de literatura peruana, que nos hacía leer Eguren y Vallejo, no lo voy a olvidar, Velasco se apellidaba. Si me puede ver, que se contacte, no recuerdo el primer nombre, y leímos poemas con él. Y luego ya en la Universidad de Lima y adelante, maestros, ¿no? Maestros, o sea, Jorge Eslava, alguien es, o no, digamos, lo he tributado en contarlo todo, Peter Elmore, que también va a aparecer seguramente en alguna ficción como el profesor, que fue, he tenido grandes maestros, que me han emocionado, yo salía de clases muy emocionado, ¿no? Y supongo que eso se replica también en los cursos que dicto, ¿no? En esa pasión por enseñar, que es por transmitir conocimiento, ¿no? Y por encontrarnos, ¿no?
Bueno, para cerrar, Jeremías, cuéntanos un poco cómo es este hogar donde hay una dramaturga, hay una niña que lee mucho y hay un niño que está aprendiendo a leer. Cuéntanos eso porque me parece que es una dinámica muy bonita y que es como un muy bonito cierre a leer, ¿no? Y a seguir esta impronta también que tú dices de leer. Cuéntanos eso para cerrar.
Bueno, es una nave preciosa que a veces nos preocupa porque claro, somos escritor y dramaturga y directora de teatro, ¿no? Mariana, mi pareja, ¿no? También es lindo, en función de mi familia, las diferencias de origen que tenemos, ¿no? De situaciones y que se ha unido ahí un tejido que es justamente un encuentro a través de desde que nos conocimos con Mariana. Yo adoro el teatro, además era otra vocación que tenía la de ser actor, ¿no? Algo de eso ahí en mis clases también, imitaba, siempre he sido muy escénico. Y me encantaba el teatro, ¿no? La primera obra que vi yo de teatro fue justamente una obra en la que Mariana actuaba, Quieres estar conmigo, y premonitorio realmente todo eso. Y cuando nos conocimos, tejimos un poco nuestra unión a partir de nuestras pasiones comunes, la manera en que ambos veíamos nuestros oficios, ¿no? La literatura y el teatro. Y hemos tenido pues a Octavio, y yo me he hecho también padre Nerea, un padre. Entonces es una familia muy, muy interesante porque está en juego, es una aventura, ¿no? Es una aventura constante. Y toda esta experiencia de que los niños crecen y la experiencia de la educación y la experiencia de la pandemia, pues Mariana la está cerrando ya en una obra que va a estrenar en junio en el Centro Cultural de la Católica, que trata sobre una Mariana que pasa la pandemia y tiene una pareja llamada Jeremías, que escribe una novela interminable, y un par de hijos llamados Octavio y Merea, ¿no? Lo actúa Alejandra Guerra. Y yo he acompañado ese proceso, he leído el texto, en fin, ya no puedo adelantar más. Y yo también estoy escribiendo, y he escrito algunos textos durante la pandemia, en donde aparece Mariana, aparece Octavio, aparece mi hijo. Mi padre perdió un hermano durante la pandemia por el COVID en la primera ola, escribí un texto sobre eso y he empezado a organizar una serie de textos sobre eso. Entonces, nos leemos, creamos, hablamos de temas domésticos, se nos pasan también a veces. Nuestros hijos dicen como, ¿dónde tienen la cabeza? ¿No? O sea, estamos, a veces nos olvidamos cosas, no eras tú, no era yo, nos reímos. Yo creo que lo más bacán y lo que permite avanzar es reírnos todos. Y nuestros hijos también se ríen de nuestros descuidos, que tenemos las cabezas en las nubes, ¿no? Entonces, entre los cuatro vamos avanzando un poco en esta especie de sueño creativo familiar, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Jeremías. Un abrazo a Mariana del Taos por estar escuchando, me imagino, acá la entrevista y que le has hecho el adelanto de su obra, así que me parece maravilloso que nos hayas contado la primera.
Sí, sí, sí. Genial, bueno, Pau.
Gracias y hasta la próxima. Invitación. Gracias. Hasta luego.
Gracias a ti.
Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.